Hola, soy María José Arranz. Bienvenidos al programa de ¿Cuál es la duda?
Es pecado fumar porro.
¿Los ateos pueden demostrar que Dios no existe? Lo mismo ir a un psiquiatra que a otro.
¿En qué consiste eso de la civilización del amor?
El amor es el sentimiento más elevado en la persona. Hola a todos y bienvenidos un día más al programa de ¿Cuál es la duda? Para aquellos que no me conocen, me llamo María José Arranz, soy madre de familia y abogado, y hoy vamos a pasar revista a un tema muy interesante, que es el del uso de la inteligencia.
¿Qué lugar tiene el uso de la inteligencia en nuestra vida?
Antes de ver cuál es su papel y su importancia, sería muy bueno que nos paráramos a pensar en qué es la inteligencia. Y la podemos definir como la capacidad que tiene el hombre de recibir toda una serie de estímulos, elaborar esa información y mover a una respuesta adecuada hacia esos estímulos y que es beneficiosa para el hombre. De esta definición se desprenden sobre todo dos notas importantes. Una, la capacidad para recibir toda esa información y esos estímulos. Y otra, la elaboración de una respuesta adecuada a la realidad concreta de esa persona. Sin embargo, todo esto, que está muy bien en teoría, nos plantea la duda que ese oyente nos decía, que es, bueno, ¿y esto para qué nos sirve en nuestra vida cotidiana? ¿Cuál es el uso que debemos dar a la inteligencia? Pues al final, si hablamos de una persona inteligente, pero que no ha alcanzado sus metas en la vida, podemos decir que ha fracasado su inteligencia. De esta manera, lo más interesante de la inteligencia del hombre es llegar a poder elaborar un modo inteligente de vivir. Y eso significa ser capaz de conjugar toda una serie de facetas que están presentes en la vida de cada persona: su personalidad, sus capacidades, su trabajo, la vocación al amor, que es lo que le va a llevar hacia esa felicidad, que es el objetivo para el cual ha sido creado por Dios. De esta manera podemos decir que el uso adecuado de la inteligencia consiste en que nos lleve a ser felices y a realizar la vocación para la que hemos sido creados.
Para las acciones cotidianas, ¿no valen más los sentidos y los sentimientos que la razón?
Asistimos hoy a un fenómeno muy particular, y es que vivimos en una sociedad en la que recibimos un exceso de estímulos de luz, de sonido. Decimos que vivimos en medio de una cultura de la imagen. Podríamos hablar también de una cultura del ruido. Estos estímulos que nos llegan a través de nuestros sentidos, a través del sentido de la vista, del sentido del oído, provocan en nosotros toda una serie de emociones, de respuestas interiores y que conducen a una serie de sentimientos. Lo que ocurre es que al estar constantemente recibiendo esos estímulos, no tenemos tiempo para elaborar bien respuestas, de lo cual se deduce que vivimos en cierto modo lo que se podría llamar una experiencia de marioneta. ¿Por qué digo esto? Pues porque el exceso de estímulos y la falta de tiempo para procesarlos y para elaborar respuestas verdaderamente humanas nos lleva a ser manejados sin que nuestra inteligencia tenga tiempo para fijar el rumbo de nuestra vida y nuestra voluntad adecue nuestros actos a ese rumbo.
¿Y cuando la razón se opone a los sentimientos?
Veíamos en la pregunta anterior cómo la inteligencia es la que debe marcar el rumbo de nuestra vida. ¿Por qué? Sencillamente porque es la que descubre dónde está la verdad y dónde está el bien. Y una vez marcado nuestro objetivo y nuestra meta, nuestras acciones deben ir dirigidas en esa dirección. Si no, todo lo que suponga un cambiar el rumbo, una acción fuera de ese camino que nos hemos trazado, puede decirse que constituye un error. De este modo, los sentimientos a veces nos ayudarán motivando a la acción adecuada para llegar a nuestra meta, y otras veces no ayudarán, marcarán o pretenden marcar una dirección diferente. En esos momentos hay que actuar basados en motivaciones más profundas y por lo tanto más estables que las que nos dan los sentimientos, porque al final lo que interesa es llegar a la meta que nos hemos propuesto.
¿No hay que dudar siempre de las propias razones?
Una de las capacidades que tiene la inteligencia humana es la capacidad de razonar. Esto nos ayuda a lo largo de nuestra vida al darnos razones para actuar en un sentido o en otro. Veíamos anteriormente en el programa la importancia que tiene que nuestra actuación siempre vaya dirigida a alcanzar la meta de nuestra vida. Sin embargo, para que la inteligencia cumpla y el razonamiento sea correcto, debe estar libre de prejuicios. Y yo creo que la duda que nos plantean ahora mismo va en ese sentido, porque muchas veces le ponemos una trampa a nuestra razón. Y es que ya hemos tomado una decisión, ya hemos decidido actuar en un sentido y pretendemos que la razón se pliegue buscando argumentos que favorezcan nuestra decisión. Esto nos puede llevar muchas veces a que realmente no actuemos con una base de razonamiento y con una inteligencia aplicada y ordenada. De esta manera podemos encontrarnos casos en los que sea la afectividad la que esté tan implicada en una decisión que oscurezca nuestra razón. Otras veces pueden ser intereses económicos, intereses de éxito profesional o alcanzar un poder social. Todos estos factores hacen que realmente la razón se vea incapaz de realizar su cometido.
¿No dicen los científicos que todo es relativo?
Realmente el verdadero científico nunca puede hablar de que todo es relativo, porque su labor es buscar una verdad. Pero ciertamente hoy estamos viviendo en una sociedad donde impera este dogma del relativismo. Esto tiene consecuencias muy graves a la hora de trazar el itinerario de nuestra vida, a la hora de vivir en sociedad y a la hora también de incapacitar al hombre en esa búsqueda de la verdad. La primera consecuencia sería que si todo es relativo, todo es igualmente válido. No hay un bien y no hay una verdad. En el fondo se está negando la posibilidad de que exista una verdad universal a la que se puede llegar a través del conocimiento humano y que significa que puede darnos una orientación en la vida a nivel individual y en la vida a nivel social. De aquí pasamos a que todas esas distintas opiniones que sean igualmente válidas, llega el punto en que se quiere imponer la opinión como si fuera verdad, es decir, lo que se puede llamar una dictadura de la opinión. Y pongo un ejemplo que nos puede ayudar a clarificarlo. Si no existe una verdad objetiva y todo es igualmente válido, cada uno tiene su propia opinión subjetiva. Pero si vemos un hecho, digamos, empíricamente demostrable, como es el hecho de que 2 más 2 es igual a 4, y partimos de que esa es la verdad matemática de la suma, si alguien opinara, levantara la mano en una clase y dijera, después de escuchar al profesor, mi opinión es que son 3, a todo el mundo le parecería ridículo, porque no cambia esa opinión la verdad matemática objetiva de que son 4. Sin embargo, esto, que lo vemos muy claro con las matemáticas, cuando empiezan a meterse valores como la vida humana, valores como un bien social, valores como la existencia de Dios y las consecuencias que ello tiene en nuestra vida, entonces es cuando la opinión ejerce su dictadura.
¿Qué cosas componen la inteligencia?
Primero tenemos que pararnos a reflexionar sobre el tema de que la inteligencia está en constante estudio y que además es un tema en el que los expertos no se ponen muy de acuerdo. Cada uno elabora su propia teoría, pero por partir de un punto podríamos hablar de una serie de habilidades esenciales dentro de la inteligencia humana. De esta manera tendríamos una inteligencia verbal, que es la que se refiere a la comprensión oral y a la fluidez para el hablar, una inteligencia matemática o lógica, que opera con todo lo que es el razonamiento matemático y los números, una inteligencia espacial, también una memoria, que es un instrumento básico para el desarrollo de la inteligencia, una rapidez en la percepción, y estas serían las habilidades esenciales, aunque existen todavía más.